Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos.
Muy bien, vamos a ir a Romanos 8. ¿Todos traen Biblia? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Romanos 8, vamos a leer del verso 28 al 30. Verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vamos a dejarlo hasta allí. Y hemos estado hablando esas semanas de esa obra que Dios está haciendo en nosotros. Vimos en los primeros capítulos del libro de Romanos, el capítulo 1 hasta el capítulo 4, cómo Dios resolvió el problema para nosotros, hombres pecadores, personas que no podíamos tener acceso a Dios por causa del pecado. Y personas que no solamente no teníamos acceso a Dios, sino que en nuestra vida se manifiesta, o se manifiesta en general, vamos a decir, la condición humana, esa tendencia a desobedecer a Dios. Y veíamos cómo en capítulo 3 vimos diferentes tipos de personas y decíamos, puede haber personas que no conozcan nada de Dios, que sean idólatras, completamente entregadas a adorar a la creación, a las criaturas, en lugar del Creador. Y la Biblia nos dice que esas personas están bajo ira de Dios. Pero también nos decía que podía ser un hombre muy, muy moral, una persona que pueda distinguir lo bueno y lo malo, que pueda señalar a su vecino y decir, estás haciendo cosas malas. Pero dice la Biblia que haciendo eso, esa persona también se condena a sí mismo porque hace las mismas cosas. Y ese es el problema de los seres humanos. Podemos juzgar las cosas que están mal en nuestros vecinos sin darnos cuenta que nosotros mismos nos estamos condenando. Y aún dice, puede ser una persona muy religiosa, puede ser una persona que conoce la ley, hablando de la ley judía, que conoce los mandamientos, pero conocer los mandamientos, conocer la ley, no te hace mejor que el peor de los idólatras. Por el contrario, nos hace más responsables ante Dios. Y Pablo termina ese segmento en el capítulo 3 diciendo, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno solo que sea bueno. Y ese es el veredicto para todos los hombres somos culpables. No importa si vas a la iglesia, no importa si naciste en una familia muy educada, una familia que es muy moral, que cuida los valores, no importa, todos los seres humanos delante de Dios estamos condenados, somos igual de culpables. Y Pablo nos explicó en el capítulo 5 por qué, y nos dijo cómo Adán, el primer hombre delante de Dios, falló al único mandamiento que Dios le pidió. Y Pablo nos dice que tú y yo estábamos representados en Adán, de tal manera que a partir de ese pecado o desobediencia de Adán, no solamente el pecado entró al mundo, sino que también entró la muerte a la creación. Y vimos la semana pasada cómo a causa de ese pecado el mundo completo está padeciendo. Y vemos que el sufrimiento en el mundo, y vemos que la maldad en el mundo, y vemos que la muerte, todo eso es consecuencia del pecado. Y no como muchas personas piensan, que es Dios jugando a hacer sufrir a la gente. Es el pecado el que ha traído todas esas consecuencias en la creación. Y la semana pasada, en medio del sufrimiento, Pablo dice, quiero decirte algo, tú eres alguien que ha creído, tú eres alguien que ha sido justificado por la fe. En medio del sufrimiento, quiero que veas que hay esperanza, y es una esperanza cierta. Y Pablo abrió la ventana la semana pasada para que pudiéramos ver que un día no solamente la creación, sino nosotros mismos como seres humanos vamos a ser liberados de la degradación a la que estamos sujetos como seres humanos. Es decir, un día vamos a ser glorificados. Y Pablo tiene esta idea en mente cuando sigue escribiendo. Acuérdate de algo: la Biblia, cuando se escribió, cuando Pablo escribió Romanos, no la dividió en capítulos y versículos. Eso fue algo posterior para que tú y yo pudiéramos de una manera más organizada leer la Biblia. Pero el relato de, o el libro de Romanos, la carta de Romanos, es un solo escrito. Y Pablo mantiene la misma idea en mente esta semana que la semana pasada. Mientras él estaba escribiendo, él estaba pensando en las posibles dudas que pueden surgir en el corazón de los creyentes. Si tú recuerdas, Pablo, a través de los primeros cuatro capítulos, ha estado respondiendo a interrogantes que pudieran surgir mientras él habla del plan de Dios, del evangelio. Recuerda que esa es la temática del libro de Romanos: poder de Dios para salvación. Y Pablo aquí, con esta idea del sufrimiento, quizá dice, quizá tú como creyente, cuando estás viendo las luchas, cuando estás viendo el sufrimiento que hay en el mundo, que de repente tú pensaste que llegar a Cristo te iba a hacer feliz y ya te iba a quitar los problemas del mundo, quizá puedes desanimarte, quizá puede venir a tu mente dudas. Y Pablo tiene estas cosas en mente, y por eso la semana pasada vimos que en medio de un mundo que gime esperando su redención, estamos los cristianos que gimiendo también, gimiendo, queriendo ser libres ya de la carga de la presencia del pecado. Porque aun cuando somos salvos por la fe, el pecado sigue siendo una realidad en este mundo. Y tú y yo, aunque no estamos bajo el poder del pecado, porque en Romanos 6 vimos que hemos muerto al pecado, pero el pecado sigue estando presente y la tentación sigue estando a la vuelta de la esquina. El autor de Hebreos, si recuerdan, vimos en el capítulo 12 que dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos sitia, que está por todos lados. No estamos bajo su poder, pero no podemos negar que el pecado sigue estando vigente en este mundo. En medio de un mundo que gime, los cristianos estamos gimiendo por ser liberados también, pero también, dada nuestra incapacidad para ver el futuro, dada nuestra poca percepción de la voluntad de Dios, tenemos al Espíritu Santo que gime por nosotros, intercediendo para que nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios. Dice que mientras nosotros no conocemos todo a detalle la voluntad de Dios, el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Pablo está tratando de darnos esa esperanza, que en medio de las situaciones difíciles que no podemos entender, tengamos confianza de que el Espíritu Santo no solamente nos está dando el poder para vivir una vida que le agrade, sino que está intercediendo por nosotros ante Dios, aún en medio de situaciones difíciles. Y Pablo, a pesar de la lucha, puede mantener la esperanza. Hay una escritura que está relacionada en 2 de Corintios capítulo 4 verso 16, si puedes ir para allá, porque a final de cuentas el mensaje es que estamos esperando la glorificación, pero estamos mientras en un mundo que sufre. Y en 2 de Corintios capítulo 4 verso 16, Pablo dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo dice, sí, es una realidad. El hombre exterior se va desgastando. Y ya vimos, se cae el cabello, se cae la panza, se cae, todo se cae. Y es una realidad, como seres humanos nos vamos degradando. Pero dice Pablo, el interior se va renovando día a día. Y nosotros debemos de caminar, como dice Pablo aquí, con esa certeza. Esta leve tribulación momentánea no se compara con ese peso eterno de gloria, que es cada vez más excelente, al que un día vamos a tener acceso. Y entonces Pablo dice, Vamos a ver entonces cómo podemos dar más esperanza a la iglesia. ¿Cómo podemos animarte para que te mantengas en medio de este mundo que está sufriendo y donde los cristianos también sufren? Y Pablo comienza en el versículo 28 con una frase, dice: y sabemos. Y sabemos. Y es la quinta ocasión que en la carta a los romanos Pablo dice que sabemos algo. Si quieres apuntar ahí en tu cuaderno, si traes cuaderno, deberías de traer, pero si no lo traes, a ver si te lo memorizas. Dice, en Romanos 2:2, Pablo dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sabemos. En Romanos 3:19, Pablo dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En Romanos 7:14, Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y Romanos 8:28 dice: y sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y Pablo entonces habla de que tú y yo sabemos algo. Ahora piensa esto, es importante. La carta a los romanos está escrita para gente que ha creído en Jesucristo. Está hablando de creyentes. Y dice: tú como creyente sabes esto. Todos los que aman a Dios, a ellos, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, si tú tomas esta porción de la escritura en su contexto, es una promesa maravillosa. Es una promesa, y yo te voy a decir algo. De manera personal, yo encontré tanto descanso en esto hace algunos años, porque como creyentes quizás has vivido esa experiencia de los altibajos en tu vida espiritual, donde de repente te encuentras en pleno crecimiento y dices: no, voy para arriba, ¿no?, en mi relación con el Señor, y de repente vienen situaciones y te hacen sentirte que estás en el hoyo, y a lo mejor estás en el hoyo. Y de repente puedes sentir como que Dios te abandona y dices: ¿qué onda? ¿Por qué estoy pasando estas situaciones? Pero Pablo quiere que tú y yo tengamos certeza. Esta es una promesa para que tú y yo encontremos seguridad, y para que encontremos, de hecho está muy relacionado con el capítulo 5, que dice, ¿cómo comienza el capítulo 5 de Romanos? 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz. Tú y yo podemos encontrar razones para tener paz, y también, como en el capítulo 5, para tener gozo aún en medio de las situaciones, cuando entendemos esta promesa. Y bueno, vamos a ver primero que nada esta promesa en su contexto. Dice aquí entonces que todas las cosas ayudan a bien a todo el mundo. ¿Dice así? No. ¿Para quién es la promesa? Para los que aman a Dios, dice allí. Ahora, es bien interesante porque esa frase, los que aman a Dios, es la misma frase, o vamos a decir, está diciendo lo mismo que en el versículo 28 al final, los que conforme a su propósito son llamados. Lo que está diciendo es básicamente que los que aman a Dios no son aquellos que cumplen cierto nivel de amor a Dios. Mira, la verdad, ¿cuántos de aquí pueden decir que aman a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas? Así como está escrito. Ni levantes la mano, por favor. No te voy a creer. Nadie de nosotros ama a Dios de esa manera. Nadie ama de esa manera. Porque el único que puede decir que ama y honra al Padre de manera perfecta ha sido Jesús. Por eso vino Jesús a morir por ti y por mí. Porque ninguno de nosotros puede amarlo de esa forma. Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo 4, ¿se acuerdan la historia de la samaritana? Cuando Jesús está sentado en el pozo, dice que los discípulos van a traer el lonche, se fueron al Oxxo y regresan, y Jesús estaba ahí sentado y le dicen: Señor, no tienes hambre, no has comido, te traemos unos burritos o algo. Jesús dijo: no, yo tengo una comida que ustedes no conocen, y es hacer la voluntad de mi Padre. Y Jesús vemos que a través de toda su vida y en todo el ministerio, su objetivo primario fue siempre que el Padre fuera glorificado, obedecerlo de manera perfecta. Nadie como ser humano puede amar a Dios como lo ha hecho Jesús. Pero aquí lo que está diciendo básicamente es que todos aquellos que hemos recibido a Cristo son los que aman a Dios. Todos aquellos, desde la perspectiva humana, humanamente hablando, yo puedo decir: amo al Señor y por eso ahora le sirvo. Y dice después Pablo: estos que aman a Dios, es decir, los que conforme a su propósito han sido llamados, esos somos tú y yo, los creyentes. No porque amamos a Dios como nadie los ama, sino porque hemos obedecido al llamado que Dios nos ha hecho. Y eso es lo que vamos a ver. Lo que quiero enfatizar con esto básicamente es que la promesa es para creyentes, no es para cualquier persona. Porque a veces, bien intencionados, podemos llegar con una persona que está pasando problemas. La persona no quiere nada con Jesús, pero tú, para animarla, le dices: no te preocupes, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ay, qué bonito está esa frase, ¿no? Sí, pero no aplica para ti si no has recibido a Jesucristo. Si no estás confiando en Cristo como tu Señor y Salvador, no puedes recibir esta promesa, porque esta es una promesa para los que han sido llamados. Mira lo que dice aquí. Por favor, ve a 1 Corintios capítulo 2. Otra vez, cuando dice que le amamos, es la perspectiva humana. En 1 Corintios capítulo 2, verso 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Los que le aman. Para los que le aman. Vete a Santiago capítulo 1, verso 12. Si ya estás ahí, Santiago 1, verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Si le das la vuelta a la página a Santiago 2, 5, dice: hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a quienes? A los que le aman. Cuando habla de los que le aman, está hablando de la perspectiva humana. Tú y yo podemos decir que amamos al Señor. No podemos decir que le amamos perfectamente, pero amamos al Señor porque hemos obedecido al llamado que Él nos ha hecho. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Los que aman a Dios, de hecho, es el mismo grupo de personas que han sido llamados. Ahora, por favor, vete a Romanos capítulo 1. Esto ya lo vimos. Y es Pablo dando el saludo en su carta. Y dice allí, en el versículo 5, y por quien recibimos, por Jesús, dice Pablo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes, ¿qué cosa? Llamados a ser de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, si te vas ahí mismo en el versículo 7, dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Vete otra vez a 1 de Corintios al capítulo 1, verso 2, y dice Pablo también en su saludo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y si te vas al capítulo 1, pero al versículo 24, ahí en 1 de Corintios también, 1 de Corintios 1, 24, dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y bueno, en tu casa puedes ver Hebreos 9:15, puedes ver 1 de Pedro 3:9, puedes ver Judas 1:1, y Apocalipsis 17:14. Te voy a leer Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente Pablo está enfatizando y diciendo: esta promesa es para los que han creído en Jesucristo, es para los creyentes. Y los creyentes son los que desde la perspectiva humana aman a Dios, pero desde la perspectiva divina han sido llamados. Muy bien, la segunda cosa que viene aquí en esta promesa es, dice, todas las cosas ayudan a bien. Y vamos a hablar de las cosas, todas las cosas, pero ¿en qué manera ayudan a bien? Primero, si dice que todas las cosas, quiere decir que las cosas buenas pueden ayudar a bien, pero particularmente está enfatizando las cosas malas. Acuérdate que la semana anterior lo que veíamos era un mundo caído, un mundo que gime, cristianos que están gimiendo por el dolor, por el sufrimiento, por el pecado que sigue estando vigente en este mundo. Y Pablo está diciendo: mira, si tú has creído en Jesucristo, si tú eres de los que aman a Dios, si tú has sido de los llamados, tú puedes tener esta convicción: todas las cosas que suceden ayudan a bien. Lo que no quiere decir que si, por ejemplo, joven, te cortó la novia y estás sufriendo, ¿no? Estás llorando en tu casa, no te la acabas y ay, pero de repente dicen: acuérdate que todas las cosas ayudan a bien. Dices: ah, eso me da paz, porque sé que en una semana o dos Dios me va a dar una más bonita. No, no significa eso. No significa que si tú perdiste el trabajo y alguien te dice: acuérdate que todas las cosas ayudan a bien, significa que en el mes que entra vas a ocupar una posición directiva, te van a hacer director de la nada. No, no significa eso. ¿Qué significa que todas las cosas ayuden a bien? Significa básicamente que no hay ninguna situación en este mundo que pueda suceder que te afecte a ti directamente que no esté bajo el control amoroso de Dios, del Dios que controla todo el universo. Y lo que te está diciendo es básicamente: puedes estar tranquilo de que cualquier situación que pase en tu vida, cualquier cosa que te afecte a ti directamente, no es porque a Dios se le pasó, no es porque lo agarraron dormido o descuidado. No, todo lo que pasa en tu vida está bajo el control de Dios, lo cual no significa que Dios lo está provocando necesariamente. Tú y yo tomamos decisiones, y a veces tomamos unas pésimas decisiones. En esas decisiones pueden venir consecuencias, y tú y yo vamos a pagar las consecuencias de nuestras decisiones, pero aún ahí Dios puede hacer que esas cosas produzcan cosas buenas en nosotros. ¿Sí me explico? No es entonces que todo lo que venga malo se va a convertir en algo bueno. Mira, qué padre. No. Significa que puedes pasar situaciones que sean dolorosas y difíciles y a lo mejor incomprensibles para nosotros, pero que al final podemos descansar sabiendo que Dios está en control de esas cosas. Y no solamente eso, ayudan a bien. ¿A qué bien? ¿De qué bien está hablando? ¿Cómo es que pueden ayudarnos a bien? Bueno, dice allí en el versículo 28, ¿cómo dice al final? Conforme a su propósito. El propósito es el propósito de Dios. Si tú dices: oye, me cortó mi novia, eso no puede ir a bien porque mi propósito era casarme. Bueno, pero a lo mejor Dios te libró de una mala mujer, pudiera ser. Pero a lo mejor, y pudiera ser, joven, que te corta la novia y decides no casarte jamás y te vas de misionero a Pakistán, a Sudán, a un lugar donde no quisieras llevar a tu esposa, y eso iría conforme al plan de Dios. Quizá no sea tu plan. ¿Sí me explico? Dios está trabajando para su propósito. Y lo que quiero que veas es que el propósito, la meta última de Dios, no es tu felicidad y la mía. Dios no está preocupado por tu felicidad y la mía. No quiero decir con esto, porque mentiría, que tú y yo no disfrutemos de bendiciones en esta vida. Ese es un hecho. Pero Dios está trabajando para un propósito más alto que el que tú y yo estemos felices y cómodos. Dios está trabajando para su propósito. ¿Cuál es su propósito? Está en el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios tiene en mente que tú y yo seamos más parecidos a Jesús. De hecho, tiene en mente que un día tú y yo seamos como Jesús. Y está trabajando en este mundo para que tú y yo nos vayamos pareciendo cada día más a Él. ¿Cómo se llama ese proceso? Santificación, la santidad progresiva. Creemos que Dios está trabajando en nosotros cada día, aun cuando somos santos en el momento que creemos en Jesucristo, posicionalmente se manifiesta progresivamente en nuestra vida esa santidad. Y sabemos que en este mundo, en esta vida, no se va a completar el proceso sino hasta que regrese el Señor o estemos en su presencia. Pero quiero que veas esto nuevamente. Pablo dice: lo que quiero que tengas en mente es que Dios tiene un plan. Tu vida y mi vida tienen un propósito. No, tú y yo no estamos aquí por azar. No sé si alguien me puede describir qué es el azar. Así le llamamos algo que no podemos describir. ¿Por qué se me cayó la pluma? Por azar. ¿Qué significa eso? No lo sé, es algo que no podemos explicar simplemente. Tú y yo no estamos aquí por azar. La Biblia dice que tú y yo tenemos un propósito. Ahora, nos está dando el plan de Dios. Nos está diciendo prácticamente que en ese control que Dios tiene de todas las cosas, está moviendo todas las situaciones para llevarnos a ese propósito. Pero quiero que veas también cómo es que Dios no solamente planeó todas las cosas, sino que ejecutó acciones para que este propósito se cumpla. Y quiero que vayas pensando en esas cosas. Si el plan de Dios se originó en Él, porque la salvación es una iniciativa divina, no es algo que los hombres decidimos o inventamos, fue Dios desde antes de la creación. Dice aquí que Dios tenía un plan. Vamos a leer otra vez versículo 28. Dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció. Y quiero detenerme un poquito en esta palabra. Insisto, lo que estamos viendo es cómo Dios tiene un plan. Dios quiere hacerse de un pueblo. Y Dios no solamente ha planeado, sino que ha ejecutado acciones. Ya ha realizado estas acciones para llevar a su pueblo a la gloria. Y lo primero que dice es conoció. La palabra conoció es una palabra griega que se llama, o se dice, proginosco. Y básicamente es conoció previamente. Ahora, voy a ser muy, muy honesto con ustedes. Hay muchas diferentes opiniones cuando entramos en este tipo de pasajes. Porque algunas personas dicen, cuando Dios sabe todo. Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Pero entonces, cuando la Biblia dice que Dios conoció de antemano, significa, en términos de la salvación, que Dios sabía que tú un día ibas a recibir una invitación al Evangelio y tú ibas a decir que sí, y entonces Dios te escogió por eso. Y esa es una forma de pensar de muchos creyentes. El asunto es por qué tú sí creíste y otros no. Quizá porque tienes un coeficiente intelectual más avanzado, porque eres más sabio, tendrías que buscar una razón. La otra postura es: Dios, cuando habla de conoció, lo usa en un término que en la Biblia se maneja y que no tiene que ver solamente con conocer algo, sino con cercanía. De hecho, cuando tú ves en la Biblia la palabra conocer, en ciertos pasajes, hablando de personas, tiene una connotación de relación sexual. Sí, se han visto eso. En los evangelios dice que José no conoció a María hasta que Jesús nació. ¿Cómo no le iba a conocer si ya eran novios de hace rato? Bueno, está hablando de intimidad sexual, está hablando de una relación. En el Antiguo Testamento tú puedes encontrar, por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 3, verso 2, dice el Señor hablando al pueblo de Israel: a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Cuando dice que a ustedes he conocido, lo que está diciendo el Señor a Israel es que de entre todas las naciones Dios estableció una relación personal diferente del resto de las naciones. Y cuando tú piensas, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Es que Israel pues era una nación y tenía reyes muy buenos? No, ni existía Israel. Dios dice que por él, por una elección libre, escogió a un grupo de personas que eran nómadas y hizo de ellos una nación y los favoreció. Este contexto de la palabra conocer es el que Pablo está usando ahí, según nuestra perspectiva. Como parte de Calvary Chapel, nosotros creemos en la elección divina. ¿En qué sentido? En que Dios es soberano y que estando muertos, Dios llama a las personas a la salvación. ¿Y esto nos deja a los seres humanos sin elección? No, no somos calvinistas de cinco puntos. Creemos que el hombre es responsable de sus decisiones. ¿Por qué? ¿Cómo puedes creer eso? La Biblia así lo enseña. La Biblia dice que todo aquel que cree será salvo, pero también la Biblia nos enseña que solo las ovejas del Señor atienden su llamado. ¿Cómo puedes conciliar la soberanía divina con la voluntad humana? No sé y no me interesa. La Biblia enseña las dos verdades y las asumo de esa manera. Yo creo que Dios, como dice, hizo su plan en la eternidad. Él escogió que todos aquellos que creyeran serían hechos a semejanza de Jesús. Pero no solamente lo planeó, lo ejecutó. Así de que cuando vemos aquí la primera palabra, que es que los conoció, estamos hablando de que Dios tomó iniciativa para establecer una relación contigo y conmigo aquí. Tú y yo estamos aquí porque Dios decidió un día tener una relación contigo y conmigo. Y yo no sé a ti, pero a mí me da tanta paz eso. Y me causa tanto asombro, porque no estamos aquí porque tú y yo seamos mejores que nadie. No hemos hecho nada para merecer favor de Dios. Simplemente Dios en algún momento planeó tener una relación contigo y conmigo. Quizás estás luchando en tu mente, pero quiero ponerte algo muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, cuántos de ustedes están orando o han orado porque una persona reciba al Señor Jesús? Si todo depende de nosotros, ¿para qué estás orando? ¿Cuántos de ustedes han dicho en alguna ocasión, es que no ha llegado su tiempo, que el Señor toque su corazón? La salvación no es una iniciativa humana, la salvación viene de Dios. Y Pablo dice, en algún momento Dios lo planeó, estableció una relación no solamente con Israel, sino con su iglesia. Y no solamente eso, sino que cuando pensó en esa relación, regresamos al capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra predestinó es la palabra proorizo. Significa básicamente establecer algo de antemano. Y lo que está diciendo es que todos aquellos que entraran en una relación con Dios los iba a encaminar a una meta. Y otra vez, tú y yo no solamente estamos aquí por casualidad. Soy salvo y ahora puedo vivir mi vida. Voy a buscar un propósito para vivir mi vida feliz cristianamente. No, Dios te escogió para que entras en una relación con Él, porque Él tiene un propósito para ti y te está encaminando a ese propósito. Quiere que tú seas como Jesús, quiere que tú seas parecido a Él. De hecho, dice que quiere que sean muchos hermanos, y Jesús va a ser el primogénito, no solamente porque nació primero, se refiere al primero, al que tiene la preeminencia. Pero Dios te llamó con una idea en mente. Dios te creó y Dios me creó a mí con una idea en mente, con un plan. Si has leído, te voy a invitar a que vayas rápidamente al Salmo 139. Rapidín, rapidín. Si ya estás allí, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pregunta, ¿alguien trae una traducción viviente? Siempre pregunto eso. ¿Cómo dice ahí, por favor? No, el versículo 16. ¿Qué tal? Cada día estaba escrito. Si tú piensas que tú y yo, siendo cristianos, estamos a la deriva y que Dios, de manera contingente, ahí dependiendo de cómo estás pasando, pues se va metiendo en tu vida, y estás ignorando lo que la palabra de Dios dice. Dios dice: yo te conozco. De hecho, así comienza el salmo: Señor, tú me conoces, sabes mi ir, mi venir, mi sentarme, mi levantarme. Tú me conoces como nadie. Dios nos conoce como nadie. Y cuando dice aquí predestinó, lo que está diciendo, y la predestinación es en Cristo. Estamos hablando otra vez de creyentes. El plan de Dios es aquellos que antes conoció, los que tienen una relación con Él, es que tú seas como Jesús. Ese es su plan. Bueno, pero ahora depende de si yo le echo ganas y pues si yo hago aquello, hago lo otro. No, la Biblia continúa y nos da los pasos que Dios ya ha tomado para encaminarnos a ese destino. Antes de ir, nada más quiero dejarte de tarea para que leas ahí. Si vas tantito al libro de Hechos, al capítulo 4, está Pedro hablando. Y mira el versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28, y subráyalo: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. A Jesús no lo agarraron de chiripa, a Jesús no lo agarraron porque se descuidó, a Jesús lo agarraron porque Dios había determinado en su consejo que sucediera. Dios está en control del mundo, amados. No estamos en un mundo que se mueve por el azar o por las fuerzas caprichosas del universo. No, está en control de un Dios soberano, un Dios que es justo, que es santo. Para que lo veas en tu casa, Primera de Corintios 2:7, Efesios 1:5, y hoy yo te voy a dar otros. Deja, seguimos adelante. Entonces, Dios conoció Dios predestinó. Lo que está diciendo es, este es el plan. Y mi plan es que ustedes sean como Jesús. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es lo que estamos esperando. Ese es el plan de Dios, que seamos como Jesús. Y por último, también lo puedes leer en tu casa, Hebreos 2, 9 y 10. Dice que Jesús, habiendo de llevar muchos a la gloria, para que fueran como Él, participó de carne y sangre. Muy bien, ya vimos entonces el plan. Dios conoció, Dios predestinó. Pero ¿cuáles fueron las acciones que hizo? Están en el capítulo 8, verso 29, en Romanos dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, continúa. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y la palabra llamó es kaleo, es invitar, es clamar. Y estamos hablando de una invitación que es general a todo el que quiera creer, pero particularmente aquí se refiere a aquellos que hemos recibido la invitación. Tú y yo, y otra vez te pregunto, ¿qué hay en ti que tú recibiste al Señor Jesús y tu hermano no, o tu vecino no? ¿Será acaso que somos más inteligentes? ¿Será que somos más sabios? ¿Será que Dios vio que nosotros había mucho potencial para hacer cosas grandes para el Señor? No. El Señor se mueve por sus propósitos. Y de manera soberana nos llamó. Ahora, en algún momento alguien te predicó el Evangelio, y a lo mejor tú no sabes cómo, o a lo mejor tú sí sabes cómo. Yo no sé cómo, porque a mí me predicaron un año antes, y todo ese año yo anduve como si nada. Y un día, y para mí eso es bien evidente, porque me invitaron a una reunión, fui a la reunión, el pastor empezó a alucinar con Rusia y que no sé qué, y el anticristo, y yo estaba sentado ahí y de repente supe que era salvo. Jesús murió por mis pecados, y dije, Jesús, y recibí al Señor Jesús, supe que era salvo. En algún momento Dios te llamó y tú dijiste, órale. Y a lo mejor ya habías escuchado el mensaje, y a lo mejor otras personas habían compartido, te habían dicho, pero un día el Señor te llamó, y aquí estábamos tú y yo, y tenemos ese llamado. Pero no solamente eso, dice Pablo, no solamente te llamó, verso 30 dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y ya vimos todo el capítulo 4 y el capítulo 5, donde decimos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que tenemos acceso a esta gracia en la que estamos firmes y nos gloriamos aún en las tribulaciones, porque sabemos que Dios tiene un plan. De hecho, los eruditos ven el capítulo 5 y el capítulo 8 como un paréntesis, porque los temas son muy similares. Acuérdense, estamos en el proceso de la santificación, apuntando a la gloria. Y tanto el capítulo 5 como el capítulo 8 lo que quieren que nosotros veamos es que estamos seguros en Cristo. Tenemos un Dios que es tan poderoso que puede llevar adelante su plan. Si Dios se propuso que tú y yo seamos como Jesús, ¿lo irá a hacer Dios? Pregunto, ¿lo podrá hacer Dios? ¿Qué dice Pablo en Filipenses? Estoy convencido que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es poderoso para hacerlo. Dice, ok, a los que antes llamó, a esos también justificó. Y dice después, no termina ahí, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todas estas acciones, ¿en qué verbo, en qué tiempo están conjugadas? pasado. Llamó, conoció, justificó, glorificó. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva divina ya están hechas. ¿Tú ya estás en el cielo? No, yo te veo aquí todavía. No estamos en el cielo. Pero ¿por qué decimos soy salvo? Porque es un hecho. El Señor lo dijo, el Señor lo cumple. Tú y yo podemos tener la misma certeza de ser salvos con respecto a la glorificación. Tú y yo ya fuimos glorificados, aunque todavía no lo vemos. Y eso es lo que Pablo quiere que tú y yo entendamos, que podemos tener razones suficientes para descansar en la certeza de que estamos en las manos de un Dios que es lo suficientemente poderoso para llevar sus planes adelante y para hacer que todas las situaciones que se dan en este mundo, insisto, sea por tus malas decisiones, sean porque el enemigo te hace tropezar, por lo que tú quieras, Dios está encaminando las cosas a su propósito, y es que tú seas como Jesucristo, de tal manera que puedes encontrar gente, porque la hay. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la biografía de Carlos Spurgeon, por ejemplo. Carlos Spurgeon terminó paralizado en su cama. Es un hombre que Dios usó tremendamente en Inglaterra, pero los últimos días los pasó en cama. Y como no podía predicar, su esposa es la que escribió los sermones, que hasta el día de hoy siguen teniendo impacto. ¿Has escuchado la historia de los misioneros con los Aucas? Familia Elliot, ¿no? Como él tenía ese deseo de compartir a una tribu no alcanzada, salvajes. Fueron, poco le duró el gusto, unos días, los indígenas los mataron. ¿Y qué hizo su esposa? Se fue a vivir entre ellos y el Señor los alcanzó. No fue algo bueno, humanamente hablando, que mataran a su esposo, pero Dios usó la muerte de su esposo para que la esposa fuera a vivir entre los asesinos y recibieran al Señor. Jesús no fue algo bueno que le pasó en este mundo, pero el resultado es glorioso. Tú y yo estamos en este mundo donde el sufrimiento es una realidad, pero nuestro Dios está por encima de todas esas cosas y está encaminando todas las cosas a su plan. Pero insisto, su propósito principal no es que tú y yo estemos cómodos y seamos felices, es que seamos más como Jesús. Lo que está haciendo es dándonos los argumentos para que tú y yo tengamos certeza en la gloria futura. Y le estaba diciendo a los romanos, están sufriendo, confíen, la gloria es cierta, es segurísima. Así como Dios planeó un día que tú recibieras el evangelio, el plan final, y ya hizo lo necesario para que se lleve a cabo, es que tú seas como Jesús. Y podemos tener paz en Él. Porque no depende de que tú seas muy buen cristiano ahora. Y ese es el temor de mucha gente. Si decimos que Jesús ya lo hizo, entonces nos vamos a dechongar para vivir. Si te dechongas para vivir como te da la gana, entonces dudo que tengas una relación con Jesús. Porque acaba de decirnos Pablo, si tú te vas arribita en el capítulo 8, dice allí en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así es de que si andas conforme a la carne, no eres del Espíritu, y si no eres del Espíritu, entonces no eres de Cristo. Y esa es la relación que hay. Si tú has recibido a Jesús, no vas a buscar de chongarte. Al contrario, esto te debe llenar de asombro por la gloria de un Dios que nos ama y que ha hecho todo lo necesario para cumplir su propósito en nosotros. ¿Sí queda claro? ¿Qué podemos aprender? Bueno, primero, Nuestro presente está seguro en las manos de Dios. ¿Estás de acuerdo? Porque dice que todas las cosas que pasen, todas las cosas ayudan al propósito de Dios. No importa lo que estés pasando ahorita, no importa la situación en la que tú estés el día de hoy, todo eso está colaborando para el plan de Dios. Tenemos un futuro seguro en Dios. Perdón, un presente seguro. Y si el presente es seguro, el futuro también es seguro. Porque todo va encaminado a su plan. Tenemos un Dios que es lo suficientemente poderoso para llevar a cabo su plan. Y aún cuando yo mencionaba ahorita que hay diferentes formas de ver la salvación de Dios, hay un comentarista, se llama Douglas Moo, es un erudito, y él dijo esta frase y me gustó, porque dice: no importa si eres calvinista, si eres arminiano, si eres molinista, si eres lo que te dé la gana, esto es algo cierto. Dice: Dios ha hecho todo lo posible por asegurar nuestra gloria eterna. Ha tomado ya la decisión. A los que justificó, también los glorificó. Podemos no estar de acuerdo con que los creyentes puedan aceptar o negarse a aceptar esta decisión. Sin embargo, al menos desde el punto de vista de Dios, el asunto ya está decidido. Tú puedes dudar, no, es que no puede ser así, tú tienes que echarle ganas y tú tienes que santificarte. Está bien, puedes aceptar o no, pero Dios ya resolvió el asunto. Ya dijo: están santificados y están glorificados en última instancia. Entonces, podemos confiar en que nuestro presente y nuestro futuro están seguros en las manos de Dios. Segunda cosa que podemos aprender: todas las cosas ayudan a bien. De tal manera que, otra vez, no importa lo que te acontezca, no hay nada que pueda afectar nuestra vida que no esté bajo el control y la dirección de nuestro Padre amoroso. Número 3 está buenísimo. Lo mejor está por venir. Aquí estamos padeciendo, estamos en esta lucha, en un mundo caído, estamos gimiendo, y aunque estamos contentos, y la verdad, no la estamos pasando tan mal, ¿verdad? Encontramos cosas buenas en este mundo también, pero ese es un aliciente en los dos sentidos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el autor de Hebreos dice que todos los hombres que tuvieron fe, tuvieron la fe que les permitía ver que eran peregrinos y extranjeros. Dice que ellos veían este mundo, pero anhelaban una patria mejor. Y el llamado es para que tú y yo no nos acomodemos aquí. A lo mejor dices: es que a mí la vida me ha tratado muy bien, yo me la he pasado bomba, ¿no? No he sufrido, he estado muy padre. Está bien, pero no tienes una residencia permanente aquí. Nuestro llamado es a una nación mejor. Y por otro lado, si estás sufriendo, si eres consciente de los gemidos de este mundo, y si tú mismo estás gimiendo, lo mejor está por venir. No estamos para quedarnos en este mundo. Lo mejor está por venir. Y familia, mi deseo es que realmente puedas encontrar ese consuelo, esa esperanza y la seguridad que necesitamos, no solamente en medio de las dificultades, sino siempre para mantenernos caminando. Porque acuérdense, somos peregrinos y extranjeros, y como decía Pablo, nuestros ojos tienen que estar fijos no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas, y esas son las buenas. Amén. Nos ponemos de pie. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que necesitas un Salvador. ¿Por qué? Porque como eres hombre, como eres humano, estás bajo condenación. Todos los hombres estamos bajo condenación, porque todos los hombres pecamos y todos necesitamos un Salvador. Y la Biblia nos enseña que todo aquel que se acerca al Padre, todo aquel que se acerca a Jesús, es recibido por Él. No echa fuera a nadie. Si tú no lo has hecho nunca, te invito para que el día de hoy tú te acerques a Cristo y le digas: Señor, necesito un Salvador. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, que tú me das vida eterna, como está escrito. Y si tú ya eres creyente, agradece al Señor la seguridad, la firmeza que podemos encontrar en lo que Él ya ha hecho, aún a pesar de nosotros, porque nosotros no podemos, de seguro vamos a fallarle más de una vez, pero Dios es fiel y Él va a completar su obra en nosotros. Si has estado luchando porque estás pasando tiempos difíciles, si has estado en angustia, si estás pasando tribulaciones, Pablo tenía en mente que esas palabras fueran de esperanza, de aliento, de seguridad para ti. Lo mejor está por venir. Todavía no lo estás viendo, pero es un hecho. Y aún en medio de esas cosas, Pablo decía en el capítulo 5, podemos gloriarnos, podemos gozarnos, podemos jactarnos, porque sabemos que estamos en la escuelita, en el centro de entrenamiento de Dios para formarnos un carácter. Decía Pablo: sé que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado, dice, nos da esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque Dios ya nos ha dado su Espíritu Santo. Tenemos el anticipo, tenemos las primicias del Espíritu Santo en nosotros. Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias porque sabemos, Señor, que es tu obra, que no hay nada que nosotros podamos reclamar como un derecho o como algo que merecemos. Simplemente ha sido tu amor y tu gracia manifestada a nosotros. Y te damos muchas gracias, Señor, porque encontramos descanso, encontramos, Señor, la paz, la firmeza, Señor, para poder vivir en un mundo que está caído, donde el dolor, el sufrimiento, el pecado son una realidad, pero donde tú, Señor, estás en control de todas las cosas y nos estás encaminando a ese propósito que tú tienes, a ese propósito por el cual tú entraste en una relación con nosotros y nos llamaste, Señor, y nos justificaste, Señor, y nos glorificaste. Es un hecho, aún no lo vemos, pero es ciertísimo, porque tú lo has dicho. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org.